Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Washington asegura que seguirá denunciando los abusos cometidos en Cuba y otros regímenes a su regreso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Exoficiales de la FARC y el MININT, residentes fuera de la isla, firman manifiesto dirigido a los militares cubanos.
En medio del rebrote del coronavirus se agudiza la falta de alimentos y se incrementan las colas y el desorden público en Cuba.
Hoy se conmemora el 25º aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y el número 126 del grito de baile.
Venezuela expulsa a la jefa de la delegación de la Unión Europea tras sanciones del bloque a funcionarios del régimen de Maduro.
Y Estados Unidos y Canadá se comprometen a trabajar para contrarrestar la influencia de China.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias para llevarles a ustedes toda la información que tenemos de Cuba y del resto del mundo. Hoy es miércoles, ya Ecuador de la semana, además es 24 de febrero de este año 2021. Estaremos acompañándoles durante estos 58 minutos. El equipo integrado por Emilio Cejas en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero en la sala de redacción, y en el micrófono
ella es Ariane González
y el Paul Spear. 12:02, ya nos vamos a noticias de Cuba.
La administración del presidente Joe Biden en los Estados Unidos le dará seguimiento a sitios donde se abusan los derechos humanos de sus ciudadanos, como Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán. Así afirmó el secretario de Estado Anthony Blinken. Los detalles nos llegan a continuación en la voz de Carmen María Rodríguez.
Al dirigirse a la sesión de apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken dijo que Estados Unidos se alegraba en su decisión para reintegrarse en la comunidad internacional del Consejo de Derechos Humanos, que vela por las libertades fundamentales universales a través del mundo. Al dirigirse de manera virtual al encuentro, el secretario de Estado Blinken dijo que él reiteraba el compromiso de Estados Unidos en la defensa de los derechos humanos. Al también insertar el tema de los derechos humanos como piedra angular de la política exterior de Estados Unidos, Anthony Blinken dijo que no obstante las dificultades e imperfecciones en Estados Unidos, el país intentaba ser respetuoso, más inclusivo y libre para sus ciudadanos. Al referirse a la universalidad de los derechos humanos, el secretario de Estado Blinken hizo un señalamiento a países que promueven la economía de sus ciudadanos y hacen caso omiso a sus derechos humanos.
Those who hide under the mantle of promoting economic development while seeking to undermine human rights will be held to account.
Aquellos que se esconden bajo el manto del desarrollo económico mientras intentan hacer socavar los derechos humanos tendrán que rendir cuentas. En torno a países que Washington le dará seguimiento por abusos cometidos contra sus ciudadanos, Anthony Blinken mencionó, entre otros, a Cuba.
We'll continue to call out abuses in places like Venezuela, Nicaragua, Cuba, and Iran. We reiterate our call for the Russian government to immediately and unconditionally release Alexei Navalny, as well as hundreds of other Russian citizens wrongfully detained for exercising their rights.
Seguiremos señalando los abusos en sitios como Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán y reiteramos nuestro llamado al gobierno ruso a que excarcele de manera inmediata e incondicional al opositor Alexei Navalny, así como a cientos de otros ciudadanos rusos detenidos de manera arbitraria. Anthony Blinken afirmó que la administración del presidente Joe Biden se postulará para un escaño en el Consejo de Derechos Humanos a partir del 2022 para el término que concluye en el 2024. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y tenemos también otra información, se lo anunciábamos en nuestros titulares. Un grupo de exoficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba y del Ministerio del Interior, entre los que figura el general de brigada Rafael del Pino, publicaron un manifiesto que da inicio al movimiento de militares cubanos objetores de conciencia.
La propuesta está inscrita en el aniversario número 126 del Grito de Baire y expresa que mientras en todo el país se generaliza la pobreza, una casta corrupta de altos oficiales y burócratas han constituido un estado mafioso y vive a sus anchas.
El documento al que Radio y Televisión Martí tuvo acceso señala que la élite militar controla todas las actividades rentables en el monopolio de Gaesa sin que nadie fiscalice sus operaciones e ingresos ni se inviertan las ganancias en beneficio del pueblo, junto con denunciar que el régimen ha desatado una guerra contra el pueblo y sus iniciativas económicas.
Expresa también que el nuevo estado mafioso bajo su control no se responsabiliza por la población, pero tampoco otorga libertades económicas ni políticas para buscar la prosperidad de forma independiente.
Otros firmantes del documento son el teniente coronel Omar Ruiz Matoses, padre de los opositores Ariel y Omar Ruiz Urquiola, el teniente coronel Mario Riva Morales, el teniente coronel Alfredo Lima Pérez y el primer teniente Ángel Madrazo Giró.
Bueno, y vamos a ver cómo están las cifras, cómo se está comportando Cuba con el coronavirus. MINSAP reportó este miércoles 699 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 46.896 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte sitúa en 308 el número de fallecidos al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 19.328 pacientes.
De ellos, 4.629 son casos activos. Hay 32 pacientes en estado crítico y 24 en estado grave. La provincia de La Habana sigue siendo la que mayor índice de contagios muestra, con 395, seguida por Pinar del Río con 60 casos, Santiago de Cuba con 52 y Camagüey con 41.
Y mientras este rebrote pues continúa, se intensifica la escasez de productos en los mercados cubanos en medio de esta crisis epidemiológica. Escuchemos el informe que tiene Tomás Cardoso.
Se agudiza la falta de alimentos y el desorden en las colas en Cuba ante el rebrote de COVID-19 que enfrenta el país. Desde los palacios en Pinar del Río, el periodista independiente Michael Norton nos dijo que la única oferta alimentaria es lo poco que llega por la canasta básica.
Toque de queda a partir de las 6 de la tarde a 6 de la mañana, las placitas totalmente desabastecidas, estamos en un panorama muy difícil.
Isla de la Juventud, donde se reportaron 10 casos el martes, hay demoras con las pruebas PCR. Y en Nueva Gerona hay 4 centros de aislamiento con muchas dificultades, cuenta Marta Pérez.
Ahí las condiciones de alimentación son pésimas. Los mercados no tienen nada que venderle al pueblo. La situación es bastante complicada.
En Centro Habana, en la capital, hay problemas hasta con el suministro del pan. La situación alimentaria y el COVID-19 se le fue de las manos al gobierno, concluyó el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Prácticamente vianda no existe. Hay problemas de abastecimiento con la harina, específicamente a las panaderías.
Ayer martes en Morón, Ciudad de Ávila, la cuentapropista Dairis González Ravelo hizo una enorme cola para comprar yogur y no alcanzó.
Hay personas haciendo colas de 4 y 5 horas sin que estuviera abastecida esa tienda. El pueblo está muriéndose de hambre. Es un salvajismo lo que está pasando aquí.
Ricardo Fernández Izaguirre es padre de 2 niños. Vive en Nuevitas, donde hay un rebrote de los casos y expresa.
Hay zonas que están cerradas y está funcionando, al menos teóricamente, el toque de queda, pero yo mismo a diario tengo que salir a las 3 de la mañana a hacer la cola para el pan. No puedo dejar a mis hijos sin comida.
Jordan Marrero Huerta, activista de derechos humanos, recibió este martes una llamada desde la prisión Kilo 8 en la ciudad de Camagüey del preso político Aliesky Calderín Acosta con información sobre la pandemia en el penal.
En el régimen especial hay casos que han sido trasladados a centros de aislamiento con sospecha de la COVID.
Guantánamo está totalmente desabastecido de alimentos, alerta el activista Henry Cuoto Guzmán.
Hay una placita que estén vendiendo un plátano, no hay absolutamente nada. La gente está almorzando y comiendo con pan porque no hay alimento.
Y en Guaro Mayarí, en la provincia de Holguín, hubo un caso de corrupción con los alimentos destinados a los centros de aislamiento, comenta Teresa Miranda Céspedes.
No hay nada de comer. Yo no sé cómo la gente está sobreviviendo, porque lo que uno encuentra tiene que comprarlo por las nubes. Se están poniendo mucha gente flaquita, gente que era engorda. Yo estoy observando eso todos los días.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y residentes de Velasco, en la provincia Holguín, sufren diariamente la intimidación y el acoso de las autoridades, quienes actuando de manera desmedida aparentan acciones para contener la propagación del COVID-19. Así lo dijo a Radio Martí el médico opositor Eduardo Cardet desde esa localidad.
Acá estamos en lo que le llaman ellos la fase 3, donde hay una serie de limitaciones, pero bueno, se puede circular, entre comillas, libremente con el nasobuco. Hay algo muy llamativo, la policía está actuando de manera desmedida. Por ejemplo, una persona que ellos consideren que está mal usando el cubrebocas, nasobuco, como le dicen popularmente acá, pone a una multa de 2,000 pesos. Imagínate, esto unido a la penosa situación que tenemos y el encarecimiento de la vida, estas multas que son bastante frecuentes. Y es una política de acoso, de intimidación permanente. Velasco, te voy a poner el ejemplo donde yo vivo, es un pequeño pueblo. Hay a veces hasta 3 autos de la policía patrullando constantemente las calles, motos, un patrullero, demás y demás, manteniendo ese estado represivo de miedo sobre todas las cosas. Muchos puntos que tienen ellos de inspección, supuestamente con el pretexto de contener la COVID, pero van más allá. El propósito es mantener ese estado de miedo, de parálisis, porque hay un descontento muy fuerte. Ya no es un descontento, es un sentimiento de rechazo bastante importante del pueblo de Cuba a este régimen que nos oprime y que usa la miseria como mecanismo opresivo de manera desmedida. Y bueno, esas son cosas que de alguna forma muy dolorosas, pero están haciendo cambiar las conciencias, ¿no? Y a todo el que mira, al que quiere ver la realidad, tiene que sacar sus conclusiones por estas cosas que están ocurriendo. Que no hay ninguna voluntad en ellos de cambio, no hay nada, absolutamente nada.
Este 24 de febrero es un día histórico para el pueblo cubano. En el año 1895 se produjo el Grito de Baire, el alzamiento en armas que inició la guerra de independencia y derivó posteriormente en la liberación de Cuba del dominio español. Pero hace un cuarto de siglo, ese mismo día, el régimen castrista derribó en aguas internacionales del Estrecho de la Florida 2 avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate y desarticuló en tierra Concilio Cubano, una sombrilla de más de 100 de organizaciones opositoras al gobierno comunista. Luis Guardia rememora estos hechos en el siguiente reportaje.
¡Autorízalo, p***e! ¡Autorízalo, p***e, que la tenemos!
¡Autorizado, destruirse!
¡Ya te copiamos!
Este montaje recoge la voz del piloto castrista cuando ese 24 de febrero de 1996 pedía la autorización a sus superiores y se vanagloriaba del asesinato. El régimen comunista cubano pulverizó en aguas internacionales del Estrecho de la Florida a 2 avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. 4 aviadores fueron asesinados ese día: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre. José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, que viajaba junto a otros 3 ocupantes en una 3ª avioneta, logró escapar con vida.
El ataque a Hermanos al Rescate tenía el doble propósito de deshacerse de nosotros, que éramos un problema, y por supuesto la segunda parte de esto era intimidar al pueblo de Cuba en ningún tipo de acción como las que Hermanos al Rescate les estaba proponiendo hasta el momento. Nosotros le enviábamos recursos a la oposición interna, le habíamos mandado recursos a Concilio Cubano.
El régimen castrista aprovechó la ocasión para desarticular ese mismo día a Concilio Cubano, una sombrilla de más de 100 de organizaciones opositoras al gobierno comunista que planeaba ese 24 de febrero de 1996 realizar una reunión nacional en la isla.
Concilio marca, en mi opinión, marca una pauta en el movimiento de derechos humanos y de oposición en Cuba por el hecho de que por primera vez se unió a todos los movimientos que habían en el país en ese momento.
Los sucesos de ese 24 de febrero de 1996 obligaron a la entonces administración estadounidense a firmar la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, la ley Helms-Burton. han pasado 25 años de aquellos trágicos sucesos. Cada año miembros del exilio cubano recuerdan a las víctimas y exigen justicia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Bueno, y el senador Marco Rubio se unió a los representantes federales Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, todos republicanos de la Florida, para condenar el brutal asesinato de los integrantes de la misión humanitaria Hermanos al Rescate.
Hoy, 24 de febrero, se cumplen 25 años del asesinato de cuatro hombres inocentes: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Nuestras oraciones siempre estarán con los familiares y amigos de estos cuatro mártires, quienes fueron arrebatados por este acto cobarde y barbárico de terrorismo, así dice el texto.
Agrega que el régimen castrista debe enfrentar consecuencias por sus actos criminales, específicamente el asesino Raúl Castro, quien ordenó esta atrocidad, así como el general Rubén Martínez Puente y los pilotos de combate Lorenzo Alberto Pérez Pérez y Francisco Pérez Pérez. Todos ellos deben ser llevados ante la justicia, sentenció Rubio.
Y concluye diciendo que nunca se permitirá que el mundo olvide la masacre del 24 de febrero del año 1996.
Por otra parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, comenzó una campaña publicitaria en torno a una carta enviada al presidente Joe Biden el 2 de febrero, instándolo a que cumpla una de las promesas de campaña, la de escuchar a los cubanoamericanos, a quienes el presidente llamó embajadores de la libertad para Cuba.
El mensaje se divulgó por correo electrónico, anuncios destacados, redes sociales, correo directo y más. Aprovechando el 25 aniversario de la masacre de los Hermanos al Rescate, dice la Asamblea, el mercado de Washington, D.C. se despertó con anuncios en Político y Apple News que enlazan una carta enviada por correo certificado al presidente Biden el 2 de febrero del 2021.
La Asamblea critica que grupos cubanoamericanos quedaron totalmente en la oscuridad durante la normalización de relaciones con Cuba en la época del expresidente Barack Obama. La aportación de grupos cubanoamericanos fue descartada en ese entonces, pero la promesa electoral de Joe Biden de que escucharía a los cubanoamericanos por ser ellos los embajadores de la libertad de Cuba es alentador.
Y precisamente desde La Habana, integrantes del movimiento San Isidro y también de otros movimientos sociales están realizando este homenaje a los Hermanos al Rescate. Y también nos acaban de decir que acaban de detener en ese homenaje a Berta Soler y Ángel Moya. A las 12:17, avanzamos en otras informaciones. Vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica. Como siempre, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Paul, también con Patricia y Emilio y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará esta noche entre el extremo oriental de Texas y la región de la Luisiana, con un frente frío extendido sobre el noroeste del Golfo de México. Este centro de bajas presiones será arrastrado hacia el este por fuertes vientos en el aire superior, sobre todos los estados de la costa del Golfo, y en la noche del jueves se hallará sobre el estado de Georgia, con el frente frío muy débil extendido hacia el sur de Alabama y Mississippi, pero muy lejos del sur de la Florida y la región occidental de Cuba, que serán dominados por el anticiclón del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
12:19, vamos a noticias de América Latina.
El gobierno de Venezuela ha declarado persona non grata a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Briljante Pedrosa, a la que ha dado 72 horas para abandonar el país sudamericano tras la controversia generada por las últimas sanciones contra dirigentes chavistas.
El ministro de Exteriores venezolano Jorge Arreaza ha trasladado personalmente a Briljante la orden de expulsión, que según la Cancillería deriva de instrucciones del presidente Nicolás Maduro.
El Consejo de la Unión Europea aprobó el lunes castigos contra 19 altos funcionarios, jueces, políticos y militares venezolanos en una decisión que pretende aumentar la presión sobre Maduro y que a ojos de Caracas es anacrónica, intervencionista e injerencista.
La Asamblea Nacional surgida de las elecciones de diciembre, dominada por el chavismo, ya había emplazado el martes al gobierno a expulsar a la embajadora europea como represalia.
Bueno, y mientras que el presidente encargado Juan Guaidó en Venezuela levanta su voz por los cubanos que luchan por su libertad, el régimen de Nicolás Maduro continúa enviando petróleo al gobierno de La Habana. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo nos entrega más detalles.
La democracia se abrirá paso en Cuba. Así lo escribió Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, a través de la red social Twitter, a propósito del video Patria y Vida que se volvió viral por las redes sociales. Guaidó escribió además: las almas libres no tienen cadenas, nuestra generación verá un continente libre. En Cuba persiste el sueño de libertad, somos millones en una misma lucha que no tiene fronteras, escribió. Pero mientras Guaidó hizo este pronunciamiento, se conoció que el régimen de Nicolás Maduro hizo un nuevo envío de 2 buques con gasoil y crudo a Cuba. Desde la refinería El Palito en las costas de Carabobo salieron los tanqueros Alicia y Lourdes hacia el puerto de Matanzas, según reportó el sitio web de rastreo marítimo marintraffic.com. Las embarcaciones permanecieron 10 días en las costas venezolanas y zarparon entre el 20 y el 21 de febrero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno y la oposición en Colombia se han unido para rechazar la amenaza de muerte de Jesús alias Santrich al presidente Iván Duque. El informe lo envía Manuel Arias Naranjo.
Memento mori, Duque. A todo procusto le llega su perdición.
Estas palabras con expresiones en latín con las que el disidente Jesús Santrich le dice en un video al presidente Iván Duque, recuerda que morirás, motivaron el rechazo unánime tanto del gobierno como de la oposición en Colombia. Desde su cuenta en Twitter y utilizando también frases en latín, el ministro de Defensa Diego Molano le anunció a Santrich que el presidente Iván Duque se pronuncia con hechos, no con palabras.
El miembro de Narcotalia, alias Santrich, pronto verá que el comandante supremo de las fuerzas militares y de policía tiene como principio res non verba.
Entre tanto, el analista internacional y asesor en defensa John Marulanda señaló que las amenazas de Santrich se unen a los insultos proferidos por el ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, en contra de Duque, y dejó entrever que sería una estrategia de provocación contra Colombia, orquestada desde el vecino país por el gobierno en disputa.
Pareciera que hubiera una estrategia acordada para provocar.
Por su parte, el senador Roy Barreras, ex negociador del acuerdo de paz con FARC, que actualmente encabeza un movimiento para revocar el mandato de Iván Duque, calificó la amenaza como una estupidez política y expresó su solidaridad con el mandatario. Históricamente, las FARC mantuvieron como objetivo militar a los presidentes en Colombia. Durante la posesión de Álvaro Uribe en 2002, milicianos de esa organización lanzaron artefactos explosivos de bajo poder contra la Casa de Nariño, y recientemente el excomandante de la extinta guerrilla, Rodrigo Londoño, reconoció que mientras se exploraban las condiciones para un eventual proceso de paz, las FARC planearon un atentado contra el expresidente Juan Manuel Santos que nunca se realizó. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A las 12:24, tiempo de noticias de Estados Unidos.
Así es, el presidente de la nación y el primer ministro de Canadá acuerdan trabajar para contrarrestar la influencia de China. Nuestro colega Luis Alberto Facal de La Voz de América nos trae el siguiente reportaje.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que él y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acordaron trabajar juntos para contrarrestar la influencia de China y combatir el racismo y el calentamiento global. Biden y Trudeau se reunieron virtualmente el martes en lo que la Casa Blanca anunció como la primera reunión bilateral de Biden con un líder mundial. Biden reiteró la estrecha relación entre Estados Unidos y Canadá y destacó la cooperación para hacer frente a la pandemia de coronavirus.
Nos comprometimos a trabajar juntos para ayudar a prevenir futuras amenazas biológicas, fortaleciendo la Organización Mundial de la Salud.
Trudeau, por su parte, dio la bienvenida a Estados Unidos de regreso al escenario mundial, diciendo que el liderazgo del país ha sido profundamente extrañado, en una velada referencia a la administración Trump, por las repetidas ocasiones en las que eliminaron las referencias al cambio climático de las declaraciones conjuntas.
Ante el COVID-19, el cambio climático, una desigualdad creciente, este es nuestro momento para actuar.
Sentados a la mesa con Biden estaban la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Estado Anthony Blinken, el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por su parte, el presidente Joe Biden habló por primera vez tras llegar a la Casa Blanca con el primer ministro iraquí Mustafa al-Qassemi.
La conversación telefónica se centró en la importancia de proteger las misiones diplomáticas en Irak ante recurrentes ataques, informó el miércoles el gobierno del país árabe.
Por su parte, la Casa Blanca informó que Biden discutió con Qassemi los recientes ataques contra la coalición internacional liderada por Estados Unidos y el personal iraquí.
Hizo alusión al atentado del pasado 15 de febrero en el que un soldado estadounidense resultó herido y un contratista murió en la capital del Kurdistán iraquí, en Erbil.
Recordemos que hace dos días otros dos cohetes impactaron en los alrededores de la embajada de los Estados Unidos en Bagdad.
Y unos 6.000 menores no acompañados que llegaron a la frontera sur se encuentran bajo custodia del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Más detalles en la voz de Jorge Agobián.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 5.700 menores no acompañados llegaron a la frontera de Estados Unidos con México en enero de este año. Miles de ellos están bajo la tutela del Departamento de Salud. Según Jennifer Potkle, representante de la organización Niños en Necesidad de Defensa, KIND por sus siglas en inglés, la llegada de los menores responde al revés que sufrieron las políticas de la administración Trump, que daban luz verde a la deportación de menores, al ser rescindidas por un juez federal en noviembre de 2020.
No es que de repente haya más niños en movimiento, es que los tribunales volvieron a abrir la válvula, ¿verdad?
La activista explicó el proceso tradicional al que se enfrentan los menores, en este caso en su mayoría provenientes de México y Centroamérica, y con edades comprendidas entre 13 y 17 años, según datos oficiales.
Es la responsabilidad de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados encontrar rápidamente un patrocinador para el niño, de modo que el menor viva en un hogar y no bajo la custodia del gobierno mientras se adelanta su caso en la Corte de Inmigración.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados respondió a comentarios solicitados por La Voz de América, reafirmando que se toma muy en serio este proceso y que espera que la mayoría de los niños sean reacomodados en aproximadamente 30 días. Hasta el 20 de enero, más de 4.000 menores estaban bajo custodia del Departamento de Salud, pero el número aumentó a 6.800 para el 18 de febrero, según datos oficiales. La Casa Blanca insiste que los inmigrantes no deben llegar a la frontera sur en este momento debido a que las condiciones no están dadas por la pandemia y por la reformulación de un sistema migratorio justo y humano en el que aseguran están trabajando. Jorge Agobián, Voz de América.
Y por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajará este viernes a Houston, en Texas, tras la potente tormenta invernal de los últimos días que dejó a millones de ciudadanos sin electricidad y decenas de muertes. Así lo informó el martes la Casa Blanca.
Biden también visitará un centro médico en Houston que forma parte de la red de distribución de vacunas para frenar la pandemia del COVID-19. Los cortes de energía eléctrica provocados por la tormenta invernal, una de las mayores en la historia de Texas, dejaron a millones de residentes sin calefacción, con temperaturas de hasta 13 grados centígrados bajo cero en el exterior, provocando incluso la muerte de algunas personas por hipotermia. Parte de por lo menos 59 fallecidos registrados hasta el momento por el fenómeno.
Continuamos con más informaciones. 12:29, noticias internacionales.
Así es. La policía turca detuvo a 148 militares por supuesta pertenencia a la cofradía del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan acusa de haber instigado al fallido golpe de Estado del año 2016.
La actual operación se extiende a 47 de las 81 provincias del país. Entre los sospechosos hay dos capitanes, un coronel y una decena de funcionarios de escuelas militares.
El pasado 2 de febrero, 294 militares y funcionarios turcos fueron detenidos en otra gran operación por sospechas de tener vínculos con los presuntos golpistas.
Tras la fallida intentona, cuyos máximos dirigentes militares nunca han confesado públicamente su adhesión a Gülen, el gobierno turco lanzó amplias purgas y ha despedido a más de 130.000 empleados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias, Ecuador de la semana. Pero aquí estamos con usted llevándoles toda la información que tenemos de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer las opiniones de una economista sobre la caída de la producción azucarera en la isla también. Tendremos las palabras del artista Yotuel Romero, uno de los integrantes de esta canción Patria y Vida, sobre su intervención el próximo viernes ante el Parlamento Europeo. También lo que opina el Centro para una Cuba Libre sobre la vida y la seguridad de cuatro prisioneros políticos en la isla. Tomás Cardoso estará con nosotros para decirnos qué tiene hoy en Cuba al día y, por supuesto, hoy vamos a estar hablando de esta fecha, este 24 de febrero para Cuba, con Pedro Corzo. Así que continuamos con usted, Emilio Cejas en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero en la sala de redacción y en el micrófono.
Ella es Ariane González.
Él es Paul Espir y ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, iniciamos esta segunda media hora con informaciones de la isla. Cuba no logra reactivar su decaída producción azucarera y está en peligro la cuota de azúcar mensual. Nuestro colega José Luis Ramos tiene más detalles en el siguiente informe.
La industria azucarera de Cuba, que durante siglos era la principal actividad económica de la isla, pasa desde hace varios años por una baja productividad y, aunque las autoridades tratan de reactivar la producción, no lo logran, dijo la periodista Miriam Leiva y agregó.
Sí, esto realmente es trágico porque esa era la principal industria de Cuba y es la que se dice que forjó la nacionalidad cubana. Es increíble porque están tratando, hace como 10 años decidió Raúl Castro renovar otra vez, o sea, reincorporar la industria, pero ya el daño que han hecho realmente es muy, muy difícil.
El grupo azucarero Ascuba logró asegurar el azúcar para abastecer la canasta familiar normada en enero y febrero de este año, a solo 2 meses de comenzar la zafra 2020-2021, pero todo indica que el gobierno no cuenta con ninguna reserva para cubrir la cuota mensual, una libra de azúcar crudo y 3 libras de azúcar refino por cada consumidor a partir de marzo, lo que podría agravar la situación alimentaria de los cubanos mucho más, apuntó Leiva.
Y además hay una cuestión, cuando ellos tienen que no solo garantizar el 500.000 de toneladas aproximadamente, que es para la población, o sea, el consumo anual, sino una similar cantidad para el compromiso con China. Y a China es evidente que ellos lo tienen que priorizar porque hay una una deuda con China muy grande, ha bajado mucho la cantidad de comercio con China, las importaciones chinas se hace sentir en todas partes, uno muy evidente es en la producción de medicamentos, porque no llegan las materias primas y así en muchas otras cuestiones, y según noticias de, incluso de fuentes chinas, el gobierno cubano ha parado el pago de la deuda.
En años recientes, Cuba compró para el consumo nacional a Brasil y Colombia, lo que parece improbable hoy día por la carencia de liquidez y la imposibilidad de acceder a créditos, añadió la periodista independiente. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el artista y músico cubano Yotuel Romero, ganador de un Grammy Latino, y el también artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, hablarán el próximo viernes ante el Parlamento Europeo a las 11 de la mañana, hora de Cuba, en un evento que ha sido llamado Patria y Vida, Arte y Política Unidos por Cuba. La jornada es auspiciada por la vicepresidenta Dita Charazová y Leopoldo López Gil, el grupo Renew Europe y el Grupo Popular Europeo, Expon. Moderará el evento Javier Larrondo, el presidente de Cuban Prisoners Defenders. Yotuel envió un saludo de agradecimiento por sus redes sociales.
Gracias a todos mis cubanos por la canción Patria y Vida. Gracias a Randy, gracias a Alexander, gracias a Decemer. Gracias, Mike Osorbo, gracias al Funky. Gracias a todos ustedes por esta bella canción dedicada al pueblo de Cuba. Y para el gobierno cubano quiero decirle que este jinetero, que usted llama jinetero, este viernes 26 va a hablar por primera vez frente al Parlamento Europeo por toda Cuba. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias, Cuba. H.
Bueno, y por otra parte, el Centro por una Cuba Libre se mostró preocupado por la vida y seguridad de cuatro prisioneros políticos debido a las crueles y duras condiciones carcelarias en Cuba, al recordar la muerte hace 11 años del opositor Orlando Zapata Tamayo tras una huelga de hambre.
John Suárez, el director ejecutivo del centro, expresó su preocupación por los opositores Yandier García Labrada, Keiligi de la Mora Valle, Josiel Guía Piloto y Virgilio Mantilla Arango, y por muchos más encarcelados injustamente.
En un comunicado, Suárez dijo que el Comité Internacional de la Cruz Roja no ha podido visitar las cárceles de Cuba en décadas, a pesar de las reiteradas solicitudes, e hizo un llamado urgente a las organizaciones internacionales de derechos humanos a interceder por estas vidas en riesgo.
Recientemente, el centro denunció la muerte de Yosmani Aróstegui Armenteros el pasado agosto tras una larga huelga de hambre en protesta por su injusto encarcelamiento. Y desde la isla nos envía la comunicación Saíli Navarro, que su padre, el preso o expreso político Félix Navarro, también ha sido detenido en horas tempranas de este 24 de febrero.
Seguimos con noticias. El desabastecimiento de productos de todo tipo y la escasez de agua potable son algunos de los principales enemigos del cubano de a pie en su lucha contra el COVID-19. Luis Guardia tiene más detalles en el siguiente reportaje.
Según informó el director nacional de epidemiología, Centro Habana es el municipio de Cuba con más nuevos casos confirmados de COVID-19 en los últimos, y la solución gubernamental ha sido el aislamiento debido a la escasez de pruebas PCR. Barriadas completas de este municipio capitalino están prácticamente incomunicadas.
Yo vine de mi casa a comprar el caramelo porque se me cae.
Julia María tiene 80 años. Dice que va a la farmacia a buscar un caramelo. Tiene el azúcar baja. Ella es parte de ese 20% de la población cubana que está en edad de jubilación.
Por ejemplo, en esta cuadra aquí hay una cantidad de viejos que es horrible, aquí no hacen ni pesquisaje.
El portal digital Cubanet recogió el sentir del cubano de a pie en la capital cubana.
Mi nieto va a la escuela porque no tiene agua ni para darse la cara, lo tengo aquí en mi casa, porque yo me llamo José, para que sepa, mire, me quité para que me vea bien la cara.
A la falta de agua potable se une el desabastecimiento de productos de todo tipo, entre ellos del agro.
Ahora voy a ver que se encuentra una vianda, y hicieron el problema de la vianda, sí, resolvieron, qué sé yo, pero es que no hay ninguna vianda en ningún lugar. Cuando estaba, que no le habían puesto el precio eso topado, ahí tú ibas a San Rafael, estaba cara, pero estaba ahí. Y ahora está un poquito más barata, pero no hay.
El resultado, constantes colas y aglomeraciones. La población desesperada sale a buscar lo que vendan.
Si hubieran eliminado un poco las colas, no hubiera habido más, pero es que en las colas lo que hay es otro problema. Ahí no, yo veo que las colas no están funcionando como tienen que funcionar.
Aunque las autoridades gubernamentales ordenan el aislamiento social, las necesidades son muchas y las opciones de la ciudadanía pocas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
conocer qué va a tener hoy Tomás Cardoso en Cuba al Día. Bueno, pues la pregunta está lanzada. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Paul. Bueno, hoy es el 25 aniversario del derribamiento de las avionetas y vamos a poner esto en el contexto, en ángulo desde dentro de Cuba. Tendremos invitado al intelectual Roberto Jesús Quiñones Hace, que ha escrito un formidable artículo manejando los pormenores legales de toda la impunidad que lleva 25 años cometiéndose en este caso y el precedente que esto puede sentar para el futuro de Cuba el día que ya los Castro no estén en el poder. También tenemos una exclusiva, no vamos a mencionar la fuente, pero hay un lugar en el occidente del país donde en la jornada de ayer fue vandalizada una tienda ante las colas y el desabastecimiento. Rompieron vidrieras, una manifestación de la ciudadanía ahí. Es decir, que fíjate el tono de las cosas. Hablaremos también en la capital cubana sobre una situación ocurrida en la mañana de hoy, una protesta en una institución médica porque productos de falta de guantes médicos, quirúrgicos, pues embarazadas se le limitó la atención médica porque no habían guantes.
Madre mía, qué cruda realidad.
Y vamos a cerrar el espacio hoy con el tema del COVID y hacer un recorrido por algunas provincias donde la situación sigue complicada.
Claro que sí, muy complicada. No se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. ...12:40, continuamos con otras informaciones.
Así es, la Contraloría General de Venezuela inhabilitó este martes al líder opositor Juan Guaidó y a otros 27 exdiputados del Parlamento para ejercer cargos públicos por 15 años... tras la negativa de estos a presentar una declaración jurada de patrimonio después de dejar sus funciones como legisladores.
El contralor venezolano Elvis Amoroso dijo en una locución transmitida por la televisión pública que Guaidó y los otros 27 inhabilitados, muchos de ellos colaboradores del opositor, algo tienen que ocultar al negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio.
Bueno, y diversas reacciones surgen en Nicaragua al discurso del presidente Daniel Ortega y lo que califican como monólogos históricos sin planteamientos ni soluciones a los problemas del país. Desde Managua el informe nos llega en la voz de Daliana Ocaña.
La expectativa crece en Nicaragua cuando el gobierno anuncia la aparición del presidente Daniel Ortega, algo que no sucede frecuentemente y que en el último tiempo es cada vez más esporádico e incluso supera su propio récord de ausencia pública, lo que convierte a sus discursos en algo que podría significar el equivalente de importantes anuncios. Sin embargo, la esperanza de que el mandatario ofrezca una salida a la crisis social y política que vive el país se desvanece en cuanto tome el micrófono para presentar un discurso abundante en palabras, pero distante de los problemas nacionales, desde la Guerra Fría, la bomba atómica, el ataque a las Torres Gemelas y pasando por las comparaciones entre las políticas de Hitler y los Estados Unidos, Ortega evita hablar sobre las exigencias nacionales e internacionales de facilitar una salida a la crisis que vive el país y analistas políticos como Bosco Matamoros destacan que los discursos de Ortega tienen una profunda desconexión con la realidad.
Fundamentalmente es una visión antihistórica, porque se mezclan y se confunden los hechos.
La discordancia entre su discurso y la realidad se aumenta con la velocidad que le imprimen los desajustes económicos, sociales y políticos a la crisis, pero sus palabras tienen un claro propósito a criterio de Óscar René Vargas, sociólogo y cofundador del Frente Sandinista.
Eso le permite a él no hablar sobre la realidad nacional, simplemente porque no quiere comprometerse en nada.
En tanto, el tiempo se agota para determinar las reformas electorales y el presidente Ortega evita hablar sobre los cambios necesarios que podrían facilitar elecciones justas y transparentes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Senado de los Estados Unidos confirmó este martes a la nominada del presidente Joe Biden, Linda Thomas Greenfield, para el puesto de embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.
La Cámara Alta aprobó la nominación con una votación de 78 contra 20. Thomas Greenfield, de 68 años, es una veterana de 35 años en el servicio exterior que ha servido en 4 continentes, principalmente en África.
Algunos republicanos que se oponían a su nominación se preocupaban por un discurso que pronunció en el año 2019 y que varios senadores percibieron como blanco con Beijing.
Sin embargo, en sus audiencias de confirmación, la diplomática rechazó las acusaciones diciendo que había alzado la voz ante el comportamiento de China durante toda su carrera, incluyendo lo que llamó los objetivos de desarrollo parasitarios y egoístas del gigante asiático en África.
Y el reconocido golfista estadounidense Tiger Woods fue hospitalizado tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico que le causó serias lesiones en sus piernas. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
Tiger Woods fue hospitalizado. El golfista estadounidense de 45 años sufrió un accidente automovilístico en Los Ángeles que le provocó lesiones múltiples en las piernas, por lo que debió ser operado. Woods, que viajaba solo en el único auto accidentado, tuvo que ser extraído del vehículo por los bomberos. La policía recibió el reporte del accidente poco después de las 7 de la mañana del martes y se encuentra investigando las causas de la colisión.
A las 12:44, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
La Federación Internacional de Periodistas alertó sobre la condena de la justicia de Malasia contra un portal de noticias por una serie de comentarios realizados por los lectores que supone un retroceso para la libertad de prensa y de expresión.
Ramala, el primer ministro palestino Mohamed Estayed ha reiterado que la autoridad palestina sigue comprometida con la paz y ha pedido un cambio de paradigma para intentar lograr un acuerdo con el gobierno israelí y poner fin al conflicto.
Berlín, un tribunal de Alemania condenó a 4 años y medio de cárcel a un antiguo agente de los servicios secretos de Siria por cargos de crímenes contra la humanidad en el primer procedimiento de este tipo desde el inicio de la guerra en el país árabe en el 2011.
Moscú, Rusia, tachó de circo la decisión de la Unión Europea de imponer nuevas sanciones contra Moscú por la condena de cárcel al líder opositor Alexei Navalny.
Abuja, al menos 15 personas han muerto en Nigeria en una serie de explosiones y ataques en la capital del estado de Borno, mientras que han dejado un número todavía indefinido de heridos.
Doce con 46 minutos. Estamos ya en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Por supuesto, con nosotros está Pedro Corzo. Y hoy es una fecha importante y también triste para Cuba. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariadne. Saludos para ti, todos nuestros radio escucha y a Paul, que te acompaña en el estudio. Muy cierto, La fecha de hoy es doble.
Sí.
Muy grande, muy gloriosa, porque hace 126 años, un grupo de cubanos en una veintena de localidades de la isla se pronunciaron una vez más en contra de la corona española y declararon la independencia. Esto hace 126 años.
Sí.
Un trabajo intenso coordinado por el apóstol José Martí y que ejecutó magistralmente dentro de la isla Juan Gualberto Gómez, junto a otros muchos patricios cubanos. Ese 24 de febrero glorioso dio origen a la llamada Guerra de la Independencia Cubana, que duró varios años, donde hombres gigantescos como Máximo Gómez y Antonio Maceo, entre otros muchos, se destacaron. Pero este 24 de febrero también es una fecha particularmente triste, como decía hoy el académico Octavio de la Suárez. Muy triste porque también se le suma el derribo de 2 avionetas hermanos al rescate, causando la muerte de 4 jóvenes cubanos. Y eso es muy penoso porque fue una decisión del régimen castrista de volar estas avionetas que estaban en espacio aéreo internacional, causando la muerte de 4 personas que, como dice el profesor de la Suárez, lo único que estaban ayudando era humanitariamente a aquellos cubanos que, hartos de la dictadura, decidieron abandonar el país en balsa. Y estos pilotos de Hermanos al Rescate lo que hacían era volar por las aguas internacionales para encontrar a los cubanos en balsas y avisarle a su vez a los guardacostas estadounidenses. Es una fecha, como bien dijiste al principio, gloriosa, pero particularmente triste por este acontecimiento del asesinato vil por propia decisión de Raúl Castro, y del jefe de la Fuerza Aérea Castrista de derribar dos aviones desarmados, repito, en aguas internacionales. Y eso de aguas internacionales no lo decimos nosotros, lo dicen agencias también internacionales responsabilizadas con este tipo de función.
Además, cabe destacar, Pedro, que uno de estos pilotos asesinados precisamente había sido rescatado por los aviones de Hermanos a Rescate y había dicho eso, ¿no? Que tenía que pagar, haber salvado la vida precisamente para que muchos cubanos la pudieran salvar. Eso es bueno decirlo porque quizás muchas personas que a esta hora nos puedan escuchar en la isla eran muy niños, porque hay muchos jóvenes que en esa etapa pues quizás no eran conscientes de este tipo de acontecimiento que sucedió y que conmovió también al mundo, a la opinión internacional, Pedro.
Muy importante que hayas hecho esa acotación. Este joven cubano había sido, como bien dice, rescatado por Hermanos al Rescate y él le hizo honor al compromiso de devolver ese privilegio de salvar la vida a una organización haciendo el mismo trabajo, el mismo esfuerzo por salvar a otros jóvenes como él que hartos de la dictadura abandonaron Cuba. Esta fecha de hoy es muy triste, es muy dolorosa, pero también, Ariane, es muy gloriosa porque el grito de Baire se extendió rápidamente por toda Cuba y lamentablemente, como bien conocemos, la dictadura cubana que se ha robado todas las fechas patrias no le presta relevancia a ninguna de estas fechas, le resta toda la importancia histórica que tienen y solo auspician y promueven las fechas que reflejan las actividades que ellos consideran fundamentales de la dictadura, obviando y borrando las verdaderas fechas patrias, entre ellas el 24 de febrero, entre el 10 de octubre, una gran cantidad de fechas que los estudiantes cubanos prácticamente ignoran porque en la educación oficial casi no se les presta importancia, como si no hubiera ocurrido nada, como si el pueblo cubano no hubiese luchado contra la colonia española y no hubiese luchado contra otros regímenes de fuerza, estos criollos naturales de la isla.
Así es, un acontecimiento que se conoce poco, como bien dijiste. El régimen se ha ocupado durante 62 años de tergiversar la historia, manipularla a su favor, ¿no? Figuras como la de Martí, que en muchas ocasiones ni siquiera se conoce perfectamente dentro de la isla porque se ha ido tergiversando a lo largo de estos años.
No, la figura de Martí ha sido la más dañada de todas las figuras históricas cubanas. La figura de José Martí ha sido manipulada por el propio dictador Fidel Castro, manipulada en extremo, abusada y utilizada para los beneficios exclusivos de la dictadura, de este régimen tiránico de 62 años.
Fíjate si es así. Yo estoy leyendo aquí, por ejemplo, un tuit que ha publicado Abel Prieto. Oye lo que escribió. Dice, recordamos este 24 de febrero del 2021 al organizador de la guerra necesaria, Martí, combatió a los que sirven al amo extranjero que les paga a los anexionistas, pone siete mesinos que no tienen fe en su patria, a la España decadente y al joven imperio yanqui. Dime, ¿qué te parece esto que
la manipulación de siempre? Abel Prieto es un funcionario de la dictadura, un bonzo del castrismo, que lo que ha hecho siempre es defender un régimen de oprobio, dándole la espalda a los intelectuales y a la juventud en particular, que como estamos apreciando en estos últimos meses, está demostrando un compromiso renovado por la libertad y los derechos humanos en Cuba. De Abel Prieto y de otros muchos funcionarios culturales del régimen no podemos esperar otra cosa, pero por suerte tenemos también dentro y fuera de Cuba a un gran número de investigadores, de historiadores, de académicos que se preocupan por recuperar la verdad histórica, incluida el grito de Baire y el asesinato en el aire de cuatro jóvenes cubanos que solo estaban ayudando a sus compatriotas en peligro.
Así es, Pedro Corzo, tela por dónde cortar.
Tela dolorosa en este caso, muy dolorosa, muy penosa, porque va a las raíces de la patria, pero hay que cortarla también.
Así es. Pedro, gracias como siempre. Mañana te esperamos nuevamente. Muy buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchos y para ustedes.
Y nos vamos a las noticias de los deportes con Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, bien. Vamos a hablar de la NBA de nuevo, que es lo que está en el candelero. El equipo de los Cavaliers de Cleveland le ganó ayer por un puntico, 102-111 a los Halcones de Atlanta, teniendo a Colin Sexton con 29 puntos y Trae Young anotó 28 para Atlanta. Los Pistones de Detroit ganaron una, le ganaron al otro equipo de la Florida, Orlando, que cayó 105-93. Saben Lee anotó 21 puntos para Detroit. Nikola Vucevic fue el mejor anotador por Orlando con 20 puntos. Los Nets de Brooklyn dieron cuenta 127-118 de los Reyes de Sacramento. James Harden, el mejor anotador por Brooklyn con 29 puntos. De'Aaron Fox anotó 27 para Sacramento. En otro partido, los Warriors de Golden State le ganaron a los Knicks de Nueva York con un marcador de 114-106. Stephen Curry anotó 37 puntos para Golden State y Julius Randle fue el mejor anotador para Nueva York con 25. Los 76 de Filadelfia le ganaron al equipo de los Raptors de Toronto esta temporada jugando aquí en la Florida con un marcador de 109-102. Tobias Harris fue el mejor anotador de Filadelfia. El mejor anotador de los Raptors fue Norman Powell con 24. El equipo de Dallas anotó 110 y le ganó a Boston 110-107. Luka Doncic fue el mejor anotador de los Mavericks de Dallas, anotó 31 puntos. Jayce Brown anotó 29 puntos para los Celtics de Boston. Los Bucks de Milwaukee, que se están enderezando, anotaron 129 puntos para ganarle a Minnesota por 139-112. Giannis Antetokounmpo anotó 37 puntos para Milwaukee. Carl Anthony Towns, el dominicano, 26 para Minnesota. Los Nuggets de Denver dieron cuenta 111-106 del equipo de los Trail Blazers de Portland, teniendo a Nikola Jokic como su mejor carta con 41 puntos anotados, mientras que Damian Lillard anotó 25 para el perdedor de Portland. Finalmente, los Clippers de Los Ángeles le ganan 135-116 a los Wizards de Washington. Kawhi Leonard, el mejor anotador para el equipo de los Clippers con 32. Vladimir anotó 28 para Washington. Y eso es lo que tenemos en deportes hoy.
Y a esta hora, mis queridos amigos, recibimos a Alejandro Escalona, quien nos va a ofrecer las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
El servicio de transmisión de Walt Disney Company, Disney Plus, llevará los programas Family Guy, Lost y títulos de varios estudios a espectadores en Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur en su nuevo canal Star. El nuevo canal, que aparecerá junto a Pixar, Marvel y otros en la pantalla de inicio de la aplicación Disney Plus, contará también con las series de televisión Grey's Anatomy y The X-Files, y con películas como Pretty Woman, Die Hard Parte 2 y Molino Rojo Moulin Rouge. Star se lanzará en los próximos meses en nuevos mercados como Europa del Este, Hong Kong, Japón y Corea del Sur. En América Latina, la marca se lanzará como un servicio de transmisión independiente, Star Plus. Los proveedores de servicios de transmisión han estado expandiéndose a más mercados durante la pandemia COVID-19. Spotify duplicará su presencia en 85 nuevos mercados en los próximos días, haciendo que el servicio de transmisión de música esté disponible a más de 1,000 millones de personas a escala global. La empresa sueca, que inició su servicio hace más de 10 años, está disponible actualmente en 93 países y cuenta con 345 millones de usuarios activos mensuales. La entrada de Spotify en nuevos países en Asia, África, Europa y América Latina aumentaría significativamente la brecha con sus rivales Apple Music y Amazon Music. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, voz de América.
Radio Martí Noticias.
las 12:58, repasemos nuestros titulares. Washington asegura que seguirá denunciando los abusos cometidos en Cuba y otros regímenes a su regreso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Exoficiales de las FARC y el MININT, residentes fuera de la isla, firman manifiesto dirigido a los militares cubanos.
En medio del rebrote del coronavirus se agudiza la falta de alimentos y se incrementan las colas y el desorden público en Cuba.
Hoy se conmemora el 25 aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y el aniversario número 126 del Grito de Baire.
Venezuela expulsa jefa de la delegación de la Unión Europea tras sanciones del bloque a funcionarios del régimen de Maduro.
Y Estados Unidos y Canadá se comprometen a trabajar para contrarrestar la influencia de China.
De esta forma llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí Noticias. Les estuvimos acompañando el equipo integrado por Emilio Cejas, nuestro ingeniero de sonido, nuestra productora, como siempre, Patricia Martínez, ahí dirigente, y sus voces informativas.
Ella es Ariane González.
Él es Paul Efir. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.